En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los viernes, nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué, has estado unos días fuera?
Sí, he estado en Murcia. Teníamos asamblea de delegados de medios de las diócesis de toda España y allí hemos estado aprendiendo, trabajando y disfrutando y participando una vez más, porque ya lo hicimos otra vez, del jubileo de la Santa Cruz en Caravaca.
Mira,
un sitio
bien.
Al que aconsejamos ir a todos los que nos estén oyendo.
Estupendamente. Vamos a echar ese vistazo en nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues el pasado viernes celebrábamos la Virgen de la Calle con la bendición de las candelas, la procesión por las calles de la capital, la Eucaristía en la Catedral y ese acto tan bonito de la presentación de los niños a la patrona. Y desde el pasado lunes hasta hace un ratito se ha venido celebrando en el Cine Ortega con el lema Elegidos y Enviados la Semana de Cine Espiritual. Como en anteriores ediciones, las sesiones de la mañana han estado destinadas a los escolares y las de la tarde a precios populares abiertas al público en general. Y tenemos datos. Han sido 6.561 alumnos en las sesiones de mañana y 1.861 personas las que han participado en la sesión de la tarde. Un total de 8.422 personas que ya se dice que suponen un récord de participación y que han podido disfrutar de buen cine esta semana en los cines Ortega.
Bueno, y de hecho el delegado de enseñanza, que es la organizadora de esta semana de cine espiritual, lo comentaban, creo que es el año o la edición en el que más público, tanto de escolares como de público abierto por las tardes al general, que ha acudido a esta semana de cines, sí. Que había una parrilla de películas, la verdad que muy interesantes y bueno, y es una auténtica gozada poder disfrutar de buen cine y a precios también muy asequibles.
Había riadas de críos, sí, esta semana por las calles palentinas yendo al cine.
Qué bien. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues vamos a hablar con la directora del Instituto de Teología y Pastoral de la Diócesis de Bilbao, con Estrella Moreno Laíz, y es que mañana Estrella animará el encuentro de formación que se titula La propuesta del Evangelio a los Millennials. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Manuel Malmierca, voluntario de Manos Unidas, porque este fin de semana celebramos la Jornada de Manos Unidas y la Colecta, una campaña, la de este año, que lleva por lema el efecto ser humano. Queremos que Manuel nos cuente qué actividades tienen previstas para estos días y en qué proyectos de cooperación vamos a colaborar desde Manos Unidas Palencia.
Bueno, pues dos temas bien interesantes. Tú no eres millennial, Chomín Pérez.
No,
y yo tampoco,
no.
Que pensaba que sí, pero tampoco. Ah. Y Alberto Sanz tampoco eres millennial.
Somos más viejos que el hilo negro.
Tampoco, no te vengas arriba, que tampoco es eso. Vamos a... Y Antonio Rubio tampoco es millennial, ¿eh? Vamos a conocer lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Un tema relativamente frecuente en el arte sacro cristiano es el que representa el encuentro protagonizado por San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, momento en el que la mujer, de edad avanzada, confirma a su esposo que se encuentra embarazada. No traten de buscar ese pasaje en ninguno de los evangelios, pues no lo encontrarán. Procede de los apócrifos, concretamente del protoevangelio de Santiago y en el pseudo Mateo, en los que se recogen algunos supuestos hechos de la vida de la Virgen. El abrazo ante la Puerta Dorada es una tradición piadosa que en la Edad Media alcanzó nueva popularidad al aparecer en obras tan destacadas como La leyenda dorada del obispo dominico del siglo XIII, Jacobo de la Vorágine, dedicada a recoger los hechos más destacados de la vida de los santos. En este libro leemos que Joaquín y Ana, de edad avanzada y sin hijos, sufrían por su esterilidad el desprecio de sus convecinos, hasta el punto de que los sacerdotes del templo de Jerusalén rechazaban las ofrendas presentadas por Joaquín por creerlo impuro, al no ser bendecido por Dios con hijos. Totalmente entristecido por ello, Joaquín se retiró al monte con su rebaño. Hallándose en esa soledad, se le apareció un ángel que le ordenó volver junto a Ana, pues Dios le va a dar una descendencia que nunca han tenido ni tendrán los santos y profetas. Así lo hizo Joaquín y encontró a su esposa ante el templo fundiéndose en un abrazo. El encuentro de los padres de María ha sido muy representado por los artistas y hoy les hablo de una de las mejores obras de arte de las que se pueden admirar en nuestra diócesis con esta temática. La hallamos en Paredes de Nava, en Santa Eulalia, Museo Campos del Renacimiento, siendo su autor el genial escultor Alejo de Bahía, del que ya he comentado otras obras en ocasiones anteriores. El abrazo ante la Puerta Dorada nos lo presenta en una escultura de bulto redondo en la que los dos personajes se entrelazan en un abrazo. Joaquín, de larga cabellera, que le desciende por hombros y espalda, y larga y cuidada barba. En la frente, el típico bucle que caracteriza las esculturas de Bahía, así como los largos y finos dedos de la mano derecha de Joaquín con la que sostiene un sombrero redondo. Ana viste túnica de color malva rojizo y manto azul policromado que cubre totalmente su cabeza. Una maravillosa escultura. Hasta el próximo día.
Pues ya está al otro lado nuestra primera invitada, Estrella Moreno Laí, directora del Instituto de Teología y Pastoral de la Diócesis de Bilbao y que va a ser la encargada de animar el encuentro de mañana, el encuentro de formación que tenemos aquí en la Diócesis de Palencia con ese título tan sugerente de la propuesta del Evangelio a los millennials. Buenas tardes, Estrella. Hola, Estrella. Uy, Alberto Sanz sí que está. Estrella Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, ahora, que es que no la escuchábamos. Buenas tardes, bienvenida aquí al Espejo, a nuestro programa aquí en la Diócesis de Palencia. Y antes de nada, vamos a situarnos, porque yo pensaba, pues a lo mejor soy de las millennials, y no estoy en la generación millennial. ¿Cuál es el perfil del millennial, Estrella?
Bueno, estamos hablando de una generación o de un grupo de edad que más o menos se sitúa entre los 25 y los 40 años actualmente. Bueno, podríamos decir que ese sería un poco el corte de edad que a la que nos referimos. Ya si entramos a características más allá de propiamente la edad, pues hay algunos subrayados como muy propios de esta generación o de este grupo, pues uno tiene que ver, por ejemplo, con el entorno digital, ¿verdad? Es la primera generación nativa digital. Entonces, pues es el ecosistema en el que se han desarrollado, ¿no? En el que siguen desarrollando el conjunto de su vida y que desde ahí pues les configura en una identidad pues muy relacional, abierta siempre a la participación sinérgica e interactiva, ¿verdad? Con mucha apertura al diálogo, a la transformación, acostumbrados a recibir gran cantidad de información, adaptadas a la alta velocidad, ¿no?, en el que se mueve el mundo. También desde ahí, pues, un poco viviendo una fugacidad de acontecimientos y experiencias que a veces les mantienen como en constante autoconstrucción, ¿no? Sí. Son también un grupo donde el componente afectivo y emotivo es muy importante. Desde ahí es donde valoran la mayor parte de las experiencias que viven. Bueno, y también yo destacaría que son personas pues con alta cualificación profesional, formativa, la mayoría universitarias, que han sido formadas para ser profesionales de éxito, pero que sin embargo se encuentran ahora mismo en trabajos precarizados que retrasan o impiden la realización de un proyecto de vida pues en las claves que normalmente asociamos a la etapa adulta, ¿no?, que tienen que ver con la autosuficiencia económica, con tener una pareja estable, poder ser padres, tener una estabilidad laboral, etcétera. Desde ahí también podemos decir que es un grupo un poco desencantado con la dimensión pública e institucional de la sociedad y que por eso se tiende un poco como a recluir en el ámbito privado. Están un poco desaparecidos, ¿no?, de los espacios públicos y más reivindicativos. Bueno, no sé, podría contaros más cosas,
sí,
pero
sí,
igual...
Sí. Igual lo dejamos para...
Pero nos ha dado unas pinceladas muy concretas, la verdad.
Mañana habrá tiempo amplio. Y esta generación millennial, este grupo humano, que todos podemos poner rostros conocidos en este grupo, ¿cómo percibe a la Iglesia?
Bueno, hay que decir primero que este grupo mayoritariamente se declara no creyente, no católico, entonces se sitúan mayoritariamente fuera de lo religioso institucional. Y aunque muchos han tenido contacto con la Iglesia en su infancia y juventud, pues no sé si todos, no todos han abandonado la creencia, pero sí sobre todo han abandonado la relación con lo eclesial. Es decir, los que creen lo hacen frecuentemente al margen de la institución, desde una vivencia como más privatizada y también como más autoconstruida, en un picoteo así de mezcla, ¿no?, diferentes opciones de diferentes tradiciones religiosas. Podríamos decir, sobre todo, que la Iglesia ha dejado de ser para esta generación la referencia fundamental en la socialización religiosa. Ya no es el espacio de referencia. Un poquito las razones que aparecen en las encuestas, ¿no?, sobre todo para explicar y por qué, ¿no?, gente que ha tenido contacto con la Iglesia no se han integrado en ella finalmente, pues aparecen diferentes razones, pero en general lo que más se ve es como un descolgarse paulatinamente, sin grandes ruidos, por decirlo así, pero sí hay también una parte importante que manifiesta pues desacuerdo con la postura eclesial respecto a asuntos sociales como el aborto, la homosexualidad, etcétera, o porque han dejado de creer en las enseñanzas que recibieron religiosas.
Estrella,
bueno, por ahí, sí.
Con este panorama, usted, su tesis doctoral abordó el tema de las identidades líquidas y conversión cristiana, la propuesta del Evangelio a la generación millennial. Con este panorama que acaba de desarrollar, el panorama no pinta muy, muy halagüeño. Es verdad que un trabajo de investigación para una tesis doctoral no se puede resumir en unos minutos aquí en radio ni en el encuentro de formación que tendrá lugar mañana. Pero a lo mejor, Estrella, habiendo estudiado esto, siendo una gran conocedora de esta realidad, ¿nos puede dar unas pinceladas de por dónde caminar un poco esta propuesta del Evangelio a esta generación que tiene un poco esta desafección con un poco y que ha perdido la referencia de la Iglesia como un poco su referencia de fe o de credo?
Bueno, yo creo que no nos tenemos que desanimar en el sentido de que, bueno, las cosas tienen su complicación, pero no son imposibles. Yo creo que la generación millennial, sobre todo, nos invita a repensarnos y a revisar la manera en que estamos haciendo nuestra propuesta del Evangelio. Claramente hay algunos elementos que pueden ser puertas de acceso a esta generación en esta clave de conversión cristiana. Por una parte, una peculiar búsqueda de sentido que no se expresa en clave de religiosa, pero que está ahí, ¿no? Y que se necesita y que se está en búsqueda, ¿no? Hay también todo un componente de sufrimiento y de vulnerabilidad importante en la realidad millennial que puede ser también una puerta de entrada, ¿no?, a lo trascendente, a lo religioso. También se mueven fundamentalmente en una lógica del agnosticismo, ¿no? En la que cabe la posibilidad de lo trascendente, incluso con rostro personal. No están cerrados a eso. Hay todo un componente del misterio de la realidad que ellos reconocen y que es también una oportunidad, ¿no? Y luego esa búsqueda permanente en la que están como un desafío constante de construir una identidad personal propia. Ahí tenemos oportunidad también para acompañarles en ese camino, para proponer modelos, etcétera. Otro elemento que nos posibilita, pues, su interés por lo relacional, por entrar en relación con otras personas, por conocer, por experimentar. Entonces, yo creo que nos dan pistas ellos mismos y sobre todo nos invitan a repensar nuestra pastoral, primero, pues para colocar a cada persona en el centro de nuestra propuesta, de nuestra acción, favoreciendo su protagonismo, una experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, recuperar toda la dimensión estética como vía de entrada a la profundidad, que a veces la tenemos como muy descuidada, o trabajar también el sentimiento y la emoción como vías de conocimiento.
Hay pistas para poder un poco conectar con esta generación que a lo mejor, que aunque sientan un poco esta distancia frente a tal, sí que están en búsqueda y son y pueden ser receptivos.
Efectivamente, y sobre todo nosotros como Iglesia, ¿no?, que tenemos esta misión permanente de transmitir la buena noticia de Jesús, la realidad no tiene que ser como un elemento que nos desanime, sino simplemente un elemento que nos contrasta y que nos indica también pistas de renovación, de actualización de esa propuesta que tenemos que seguir haciendo permanentemente.
Claro que sí, como nueva oportunidad. Estrella Moreno, que bueno, os lo ha contado fenomenal, nos ha dado tantas pistas y tantos detalles, así que nos ha dejado, ha abierto un poco la boca, el aperitivo para mañana, ese encuentro de formación que comenzará a las 10:30 en la Casa de la Iglesia y que está abierto al público en general. Así que muchísimas gracias y mañana nos escuchamos de nuevo.
Muy bien,
un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Lo mismo, un abrazo, buen día.
Buen día. Adiós, vamos adiós. A conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 5 de febrero, que el Señor nos ayude a caminar juntos por el camino de la fraternidad para ser testigos creíbles de Dios.
Del día 6, rezar nos da la fuerza para seguir adelante, para superar los temores, para entrever aún en la oscuridad la salvación que Dios prepara. Es más, la oración atrae la salvación de Dios.
Del 7 de febrero, existe una tristeza que forma parte del camino de conversión y que con la gracia de Dios se transforma en alegría. Pero existe también una tristeza que postra el alma en estado de abatimiento. Debe ser combatida con fuerza porque viene del maligno.
Del día 8, hoy memoria de Santa Josefina Baquita, recordamos a los muchos hermanos y hermanas que son engañados con falsas promesas y luego sometidos a explotación y abusos. Unámonos todos para luchar contra el dramático fenómeno global de la trata de personas.
Y de hace 19 minutos, los enfermos, las personas frágiles y los pobres están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y nuestra solicitud pastoral. No olvidemos esto.
Nos vamos ya con la historia de la semana, nombre propio, Manuel Malmierca, voluntario de Manos Unidas de Palencia.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Natalia.
Hola. Pensamos en Manos Unidas y se nos viene a la cabeza un montón de voluntarias, muchas de ellas mujeres, pero de repente en Palencia...
Hay unos cuantos hombres.
Tenemos a un grupo de hombres que deciden formar parte del voluntariado de Manos Unidas. ¿Cómo decide Manuel Malmierca unirse a este grupo de voluntarios y formar parte de la familia de Manos Unidas Palencia?
Bueno, pues yo era... socio de Manos Unidas desde hace muchos años y cuando me jubilé en el año 2008, pues decidí que podía dedicar un tiempo al voluntariado y que me apetecía estar en Manos Unidas. Fui, me acogieron con los brazos abiertos y ahí sigo. Estoy contento. Desde un principio me dediqué un poco a los proyectos y bueno.
Qué bien.
Manuel, la semana pasada ya presentábamos la campaña en asamblea de los voluntarios de Manos y las voluntarias de Manos Unidas y ya este domingo tenemos ahí el arranque de la campaña, esa campaña que lleva por lema el efecto ser humano. ¿Qué es lo que tenemos previsto de Manos Unidas para estos dos días?
Sí, para este domingo queremos hacer la presentación de la campaña un poco en la ciudad y lo vamos a hacer en la misa de San Antonio a las 13. En ese momento lo queremos presentar.
Y habéis tenido hoy, bueno, en muchos centros escolares hoy están celebrando el bocadillo solidario, un poco con la campaña de sensibilizando con la campaña de Manos Unidas, pero hoy creo que por la mañana en la sede habéis tenido ese sorteo de las papeletas. ¿Tenemos ya el número premiado?
Sí, como teníamos la exposición de artesanía y se había hecho una rifa, pues hoy, esta mañana, hemos hecho el sorteo de los tres premios.
Y dinos los números.
Pues mira, ha sido el 582 para el primer premio, que es una mantelería, el 593, que es el segundo premio, que es una paleta pintada por uno de los artistas de Tieldón. Y el tercer premio ha sido el 075, que es una manta.
Bueno, pues ahí queda para si no sea todavía no tenemos los premiados ya, que se entere nuestros oyentes. 582 el primer premio, 593 el segundo premio y el 075 el tercer premio. ¿Sigue estando la exposición para poder comprar algún objeto la sede de Manos Unidas?
Sí, sí. Yo precisamente un poco pensé que con esto cerraban un poco la actividad de Navidad, pero bueno, me han explicado esta mañana que van a seguir abiertos y, como siempre, ahí se puede pasar por nuestra sede en Gil de Fuentes 12 y comprar lo que con un donativo pues quieran,
claro,
la sociedad palentina.
Manuel, en Manos Unidas se inspira en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia y tiene dos grandes líneas de trabajo: la sensibilización y los proyectos de cooperación. ¿Cómo consigue llevar estas dos líneas de trabajo adelante Manos Unidas?
Bueno, pues vamos a ver, el trabajo de sensibilización que decimos y que hoy día poco a poco ha ido evolucionando dentro de Manos Unidas, y muchas veces ahora lo llamamos Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global, con todo ese nombre tan complicado, pero es la clásica, dar a conocer a la sociedad española el problema del hambre en el mundo. Sí. Exactamente en este caso, de la campaña de este año, pues aparte una manifestación más de ese problema del hambre, pues es el efecto, vamos a decir, climático que hay. La desigualdad que tenemos en el norte rico y el tercer mundo pobre.
Y Manuel, desde el principio tú te has encargado un poco de los proyectos, lo comentabas cuando llegaste a Manos Unidas. En esta edición, en esta campaña, ¿qué proyectos de cooperación vamos a apoyar este año desde Manos Unidas Palencia?
Sí, normalmente Manos Unidas hace unos 500 proyectos al año y en 52 países. Y nosotros escogemos aquellos que queremos difundir nuestra provincia. Entonces, nosotros este año, como venimos en los últimos, tenemos 5 proyectos, es lo habitual. Tenemos exactamente uno en Tanzania, uno en la India, otro en Colombia, otro en Malí y finalmente otro en Perú.
Qué bien. Bueno, pues animamos a nuestros oyentes el que este domingo en las colectas que se hagan de Manos Unidas, pues que colaboremos para esos 5 proyectos se van a financiar desde Manos Unidas Palencia. Agradecemos a Manuel Malmierca y a todos los voluntarios de Manos Unidas Palencia su trabajo, su dedicación, su esfuerzo, sus ganas de innovar, de crear un poco nuevas situaciones que puedan sensibilizar y que podamos obtener recursos para esos proyectos de cooperación. Muchísimas gracias, Manuel. Feliz campaña de Manos Unidas con ese lema, el efecto ser humano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Y con esta canción, Fluye tu amor, del Grito de Abel con Atenas, le recordamos, llegamos al final del espejo, pero antes le recordamos que mañana sábado, nos lo decía Estrella, la Casa de la Iglesia acogerá la jornada diocesana de formación en la que se abordará el tema de la propuesta del Evangelio a los millennials. Nos acompañará en la reflexión Estrella Moreno Lai, directora del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, a partir de las 10:30 de la mañana.
El domingo, día importante, celebramos la jornada y la colecta contra el hambre. Manos Unidas nos llama a la solidaridad con la campaña que lleva por lema el efecto ser humano.
También el domingo, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo con el lema Dar esperanza en la tristeza, la Eucaristía, presidida por nuestro obispo don Miquel, será a las 7:30 en Nuestra Señora de la Calle y tras la misma se realizará la tradicional procesión de antorchas.
Desde la mano del Secretariado de Familia y Vida, estamos invitados a partir del lunes a vivir la semana del matrimonio con el lema Amar es cuidar. Pueden conocer los actos que se han programado en la página web de la diócesis y a través de nuestras redes sociales.
Un montón de actos. Hay una película el jueves, un calendario virtual
para toda la semana,
oraciones para que podamos compartir en la familia, hacer una receta juntos en matrimonio,
un escape room que hay que apuntarse previamente,
un escape room, que es que el inglés de Chomin...
Es mío, es que yo no soy millennial.
Les recordamos también que el próximo miércoles comenzamos la Cuaresma, un tiempo de preparación para la Semana Santa y la Pascua, que la diócesis nos anima a vivir con el lema Brazos para acogerlo tenemos que dejar. Gracias, Chomin. Buen fin de semana.
Goodbye.
Welcome.